de la semana. Preguntarte qué balance se hace de estos ya algunos meses, de esta semana, del trabajo de la convención. ¿Cómo valoras tú el camino que se ha recorrido hasta ahora y el modo en que ha sido recorrido?
Bueno, siempre lo intentamos decir quizás de un modo similar, porque es difícil comunicar el volumen de información que ha supuesto esto ya casi 3 meses, ¿no? De trabajo, de discusión, de quehacer político. Y es que se ha tratado de un tiempo vertiginoso, de un tiempo especialmente para los sectores que nunca habíamos hecho parte de la política institucional, un tiempo de aprendizaje sumamente intenso y de familiarización. Yo pienso en esa clave para la mayoría de quienes componen el órgano, con un lenguaje, ¿no? Con un cierto lenguaje, que no solamente es el lenguaje jurídico que se pone en juego en la redacción de lo que hemos venido haciendo hasta ahora, sino que también es un cierto lenguaje en común para poder emprender una discusión democrática, una discusión pública y sentar las bases para encarar un diálogo programático inédito en la historia reciente de nuestro país. Y en ese sentido, nada, ha sido un tiempo de... Yo pienso que todo este tiempo ha sido de instalación. Reservamos esa noción para los primeros días de la convención, para sus aspectos más formales, no funcionales, pero pienso que todo este tiempo ha tenido ese carácter de ser un proceso de instalación de este órgano, que es el primer órgano de la naturaleza democrática que tiene, ¿cierto? La convención constitucional.
Alondra, ¿cómo se relee? Y le pregunto a alguien que además es de las generaciones nuevas, la palabra diálogo, ¿no? Que según la definición de la RAE es una bonita palabra, pero que durante algún tiempo en la política chilena tuvo un cierto descrédito, parecía ser como sinónimo de no imponer la voluntad de la mayoría, ¿no? De hecho, algunos usaban la palabra transar para usarla como algo parecido a diálogo cuando en principio no lo es. ¿Cómo se relee la palabra diálogo en este tiempo que corre y en este tiempo constituyente muy en especial?
Sí, es una bonita pregunta. Sin duda que ha sido un ejercicio en algún sentido novedoso, ¿no? Ahí yo estoy pensando particularmente en algunas de las cosas que desde los movimientos sociales hemos instalado, que es la necesidad de tener una discusión respecto de cuestiones tan elementales como qué es lo que le compete a la Convención Constitucional discutir y qué es aquello que no le compete a este órgano. Y lo planteamos desde el inicio, cuando dimos una discusión respecto de las garantías democráticas para el desarrollo del proceso constituyente, ¿no? Y ahí hablamos de varias cosas. Hablamos de la necesidad de tener un proceso sin presas y presos políticos, de tener un proceso que encarara la demanda por verdad, justicia y reparación. Entonces, en esa línea, por ejemplo, se abre todo un ámbito de diálogo social desde la Convención Constitucional, pensando, por ejemplo, en el trabajo enorme que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos y Bases para la Justicia, ¿no? Verdad histórica, garantías de no repetición. En esa línea hay un ejercicio donde el diálogo ya no es la chimuchina de la negociación entre diversos sectores que se ponen de acuerdo, sino que el diálogo que apertura la Convención Constitucional es de algún modo un diálogo social que había sido sistemáticamente negado también. Un diálogo sobre nuestra propia historia, un diálogo sobre nuestros dolores, un diálogo sobre cuáles son las condiciones que hacen posible el quehacer democrático en un país. Un diálogo sobre nuestras deudas pendientes, ¿no? Así lo dice muchas veces el mismo Claudio que tú mencionabas recién, que tiene un espacio en esta radio, ¿no? Y también ha habido un diálogo, sin duda, un diálogo político. Estoy pensando ahí en las comisiones, más allá de la comisión de verdad, sino en las comisiones transitorias, en este primer ejercicio de construcción política donde no había libreto. Hay algunas líneas como bien un poco paranoides dando vuelta de que estaba todo escrito de antemano, que el reglamento estaba construido de antemano, que estaba todo hecho, prehecho, y afortunadamente yo creo que no es así, ¿no? O sea, eso no es cierto. El diálogo en ese sentido, el diálogo con la población civil, el diálogo con las organizaciones populares y el diálogo al interior de la convención han sido condiciones para la creación de cuestiones nuevas. En ese sentido, la convención ha sido muy creativa también.
En esa línea se inscribe, por ejemplo, la conclusión puesta por escrito, ¿no? de la Comisión de Derechos Humanos cuando reconoce el genocidio a los pueblos originarios y plantea una política de reparación. Estamos hablando de ese tipo de ejemplos como para resumir esta relectura a la que tú te referías, Alondra, del significado de la palabra diálogo.
Sí, ese tipo de ejemplos, el tipo de ejemplos del producto que es el resultado de 300 audiencias, ¿no? públicas que tuvo lugar en esa comisión. En total fueron alrededor de 1.200 audiencias públicas que se han dado al alero del trabajo de las comisiones de la Convención Constitucional. Y sí, en eso estoy pensando, justamente en lo que mencionabas recién.
Sí. Bueno, vamos a seguir conversando y debatiendo esta semana, Alondra. Recordad que estamos conversando con Alondra Carrillo, floridana de origen y en tal condición representante del Distrito 12, que incluye a La Florida, a La Pintana, Pirque y a Puente Alto. Eso es, ¿no? Esas son las cuatro comunas. Sí. Sí.
Son cinco.
Bueno, vamos a entrar, Alondra, esta semana en el debate que está muy interesante y que es muy de fondo sobre el tema de los quórums, ¿eh? Hemos tenido la semana pasada aquí la exposición de las dos visiones, muy bien resumidas cada una en las entrevistas que tuvimos con Fernando Atri y con Marcos Barraza. Y es obvio que nos interesa preguntarte a ti sobre lo mismo. ¿Cuál es tu mirada sobre los quórums? ¿Cuáles son los fundamentos de esa mirada? Y por lo tanto, ¿cuál es tu postura al respecto?
Sí, bueno, parto por decir, como siempre, que no es una mirada individual o personal, una valoración personal ni individual de este que es uno de los ámbitos que corresponde a la discusión reglamentaria, que es la que estamos dando ahora, ¿no? Que tiene que ver con cuáles son las condiciones para la validación de esto que se llama los grandes acuerdos, que es algo que en términos generales ha sido valorado por parte de prácticamente todos los sectores, ¿no? La necesidad de que la nueva constitución o la constitución, la propuesta de constitución que emane este órgano, sea el resultado de un proceso de deliberación política que ponga en el centro la posibilidad de un acuerdo reconocido por la mayor cantidad de sectores que hacen parte de este proceso constituyente. Ese es el sentido. Que se ha impuesto, ¿no? Que se ha impuesto en un buen sentido también, o sea, que se ha venido progresivamente instalando como una necesidad transversal. Y en ese marco, nosotras y nosotros de los movimientos sociales hemos venido a plantear una posición que es también, por supuesto, y así también lo plantean sectores del poder constituido y sectores que han participado en la administración del Estado, como el Partido Comunista, particularmente el constituyente Marcos Barraza. Y que también planteamos desde los sectores sociales que no hemos sido parte del Estado, que es una crítica al acuerdo por la paz social y la nueva constitución, y también a lo que ese acuerdo entrega, ¿no? Entrega a algún sector en pos de afirmar al mismo tiempo la posibilidad, esta posibilidad histórica de un espacio constitucional y constituyente que parte desde una hoja en blanco. Y eso que se entrega, bueno, son varios puntos, ¿no? Del acuerdo por la paz social, pero también es muy particularmente un punto que es el quórum de dos tercios como una cuestión inamovible, como una cuestión intocable, como una condición a priori que se le establece al órgano y que tiene que ver con una cierta apuesta política también, ¿no? Explícita, para nada soterrada por parte de la derecha, de contar con una herramienta de veto, ¿no? Contar con una herramienta de veto establecida por la ley. es en la valoración de ese acuerdo que nosotras leemos al mismo tiempo como un acuerdo de impunidad hacia el gobierno de Sebastián Piñera respecto de las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, que nosotras hemos planteado la necesidad de abrir esta discusión, de someterla a un debate democrático, y han aparecido en ese contexto múltiples insumos para dar ese debate. Y hace muy poquito nosotras relevábamos uno, ¿no? La plataforma Telar, que es una plataforma que examinó todas las votaciones que habían tenido lugar en la convención hasta ese momento, muestra con datos algo que se había negado desde algunos sectores que planteaban que, bueno, que los dos tercios ya no eran relevantes porque la derecha no tenía un tercio. Y que por tanto pasemos rápido de esta discusión y vayamos rápido a resolver otras cosas. Pero lo cierto es que el quórum de dos tercios, en un país como el nuestro, con el nivel de concentración de la riqueza, del poder, de las capacidades comunicacionales, de todas maneras sitúa una cancha que es favorable a la mantención de la capacidad de poner la pata encima de un sector que sistemáticamente se ha negado a participar, porque la participación supondría la negación de sus propios intereses, de un debate democrático con capacidad de transformar las condiciones que organizan la vida en nuestro país. Entonces nosotros hemos propuesto un quórum distinto, el quórum de tres quintos.
¿Por qué tres quintos y no mayoría simple? ¿Por qué tres quintos y no dos tercios, Alondra? Bueno, lo de los dos tercios puedo entenderlo a priori, pero lo que te quiero preguntar es lo siguiente, ¿no? Que debería haber razones para adherir a un quórum que fuera mucho más allá de una correlación de fuerza circunstancial. Aunque a lo mejor puede ser legítimo que sea así, pero bueno, de repente a veces las preguntas tontas son las que mejor ayudan a despejar determinados temas, ¿no? ¿Por qué los tres quintos? O sea, quiero decir, una proporción podría ser cualquiera, ¿no?
De hecho, nosotras inicialmente propusimos otros quórums. Hablamos de la mayoría absoluta, por ejemplo. En el sentido de que se comprende que debe ser una mayoría calificada. Calificada quiere decir que puede ser una mayoría que está determinada por el universo o por la fracción. Por el universo quiere decir mayoría absoluta, que sea el 50 más 1 de quienes componen el órgano. Lo que hemos hecho es ir dando un debate, ¿no? Un debate situado. Un debate situado a la especificidad del órgano que hoy día hemos levantado, hemos construido como país, nos hemos mandatado a tener. Y en el marco de ese debate democrático hemos ido encontrando posiciones entre diversos sectores, entre los sectores que entramos proponiendo un quórum de esas características de mayoría absoluta, con aquellos otros sectores que plantean la necesidad de un quórum más rebajado, de 4/7 o de 3/5. Y en el marco de ese debate y de ese acercamiento progresivo de posturas para plantear en común una alternativa al quórum de dos tercios, nos hemos encontrado con esta cifra, ¿no? Con esta fracción que, como te decía recién, está fundada, sí, en las correlaciones de fuerza dentro de la convención, pero en un sentido amplio. Los efectos del quórum de 3/5 son prácticamente los mismos que los efectos del quórum de 4/7 y de mayoría absoluta. ¿Qué es eso? Un que equilibra las correlaciones entre fuerzas y que permite que los marcos de incidencia de cada una de las fuerzas estén distribuidos de manera más o menos equitativa, que es algo que no ocurre con el quórum de 2/3. Y en el contexto de ese diálogo democrático, bueno, nos hemos ido acercando progresivamente a un quórum que está cerca de los 2/3 y por tanto creemos puede suscitar un mayor acercamiento, ¿no? Y también una mayor comprensión por parte de la población de centrarnos en los efectos democráticos que tienen los distintos quórums. Y entonces, bueno, ver si es posible, ¿no? Proponer una alternativa.
Sí, bueno, estamos conversando con Alondra Carrillo. Alondra, quería preguntarte por otro tema que ha generado connotación pública. Yo como periodista siempre he confesado para bien o para mal, que soy del tipo de periodistas que veo poca televisión. Hay quienes piensan que no se puede ser buen periodista si uno no ve mucha tele, pero en realidad yo no veo casi nada. Entonces, me llamó la atención el fin de semana pasado, porque estuve de visita, ver cómo en los matinales se hablaba 1 hora y media, 2 horas, en todos, ¿eh? del caso de Rodrigo Rojas Bade, y muy en especial de la supuesta estafa, esto se está investigando, ¿no? De los 27 millones de pesos y de las rifas y de todo eso. Bueno, Voy a dar mi opinión personal, a pesar de que no soy yo el entrevistado. Me llama la atención dedicarle tanto tiempo a esto porque, si bien, por lo menos desde acá, nadie defiende a Rodrigo Rojas Báez, sí me parece que ocurren otras cosas en Chile. Por ejemplo, ese mismo día se había sabido de la investigación por un desfalco en el ejército, no por 27 millones, sino por 6 mil millones. Entonces, me llama la atención preguntarte la cobertura mediática, tu opinión sobre la cobertura mediática del caso Rojas Báez y también, obviamente, preguntarte tu opinión sobre el tema de fondo, ¿no? Sobre el comportamiento de Rojas Báez y si debería volver o no a la convención.
Bueno, al igual que tú, yo no veo tele. Entonces, también puedo comentar por mi impresión de la prensa, más que nada escrita y radio.
En todo caso, puedes
Y
dar fe de lo que yo te cuento, ¿ah? Porque yo lo vi, así que ahí
no
puedo,
te,
te
no
Sí.
me sorprende, o sea, no me sorprende que haya sido así. Una farandulización, sigue habiendo una farandulización tremenda de lo que ha sido ese caso. Yo creo que también en parte, solo en parte, por lo árido que resulta comunicar respecto de la Convención Constitucional para los medios tal y como hoy día existen, ¿no? Tal y como hoy día están comandados por el gobierno del rating y de los auspicios y de los patrocinios y en fin, debe ser un poco difícil informar lo que realmente hay que informar, que es algo bastante poco glamuroso, bastante poco entretenido para mucha gente. De modo que ese contraste a mí me hace sentido también en esa clave, sin duda, más allá de la oportunidad que representó esta situación que yo considero una situación muy dolorosa para la población, muy dolorosa para los sectores populares que han cifrado esperanza en este proceso, y que además ha sido el terreno del despliegue de una agudización, de un recrudecimiento de la campaña de desprestigio, que está concertada, que está desarrollada fundamentalmente a través de redes sociales. Hace un par de días CIPER sacó un análisis de cuál fue el comportamiento de esta campaña de desprestigio a raíz del caso Rojas Báez y la actividad de las cuentas que se han creado para bombardear a la Constitución luego de este caso se elevó en un 1.500%, un 1.500% más de actividad con el solo propósito de dañar tanto la valoración pública de la Convención Constitucional como la valoración también pública del quehacer, del trabajo de quienes componemos este órgano y por tanto de la credibilidad y la legitimidad que tiene lo que de allí pueda salir. Por tanto, mi valoración es que hubo nada, como una oportunidad que tomaron esos sectores, una oportunidad que se presenta además en un timing muy delicado de la labor del órgano constituyente, que es justo a puertas de la aprobación del reglamento, que tensiona grandemente el trabajo, ¿no? De quienes están en la Convención Constitucional, que tienen que hacerse cargo de esto. También estoy pensando ahí en la gente que era de la Lista del Pueblo, que ahora es de Pueblo Constituyente, y cómo esto impacta las capacidades mismas de desarrollar la labor que nos han mandatado. Y por supuesto, desde mi punto de vista, lo más importante, lo dije hace un par de días, es que ahora tenemos algunas condiciones para poder dar una respuesta institucional a este caso. La inmediata salida de Rodrigo Rojas Báez hubiese sido algo que hubiese dañado los derechos democráticos de la gente que lo eligió, no de él, ¿no? No es que nosotros tengamos derecho a estar en la Convención Constitucional, hemos sido elegidos para estar en la Convención Constitucional y hemos sido elegidos por una cantidad significativa de la población, muchas de nosotras, muchos de nosotros, de modo que si a nosotros se nos demanda renunciar, por fundadas razones incluso, quienes se ven dañadas y dañados en su representación democrática son quienes nos eligieron y que hoy día no tenían ninguna alternativa. De modo que, desde mi punto de vista, dos cosas. Uno, esperar a tener las condiciones para proteger los derechos políticos de quienes eligieron a Rodrigo Rojas, una cuestión elemental, fundamental, de la mayor relevancia democrática. Y por otra parte, pienso yo que debe haber un proceso de investigación y de sanción llevado adelante por la Convención Constitucional. Yo creo que la legitimidad también que tiene el órgano se juega en su capacidad de ser un órgano resolutivo, un órgano que puede tomar un asunto de la complejidad de este y dar una respuesta que aborde todas sus aristas. Yo al menos confío en que eso es lo que tiene que ocurrir con el caso de Rodrigo Roca.
Bueno, son todos grandes temas. Esta semana va a ser o sigue siendo muy intensa para la convención. Se van a votar cientos de indicaciones durante esta semana. Así es que a quien les diga por ahí que en la convención no se trabaja mucho, yo diría que se trabaja más que en cualquier parte. Demasiado quizás a veces. Así que también hacemos apelación al autocuidado de los integrantes del órgano constituyente. Hemos conversado esta mañana con Alondra Carrillo. Alondra, muchas gracias y que tengas una buena semana.
Gracias, Patricio. Que estén muy bien.